Un café relax es una plática entre amigas sobre temas que se tienen que hablar en el mundo.
Pensado para ser un espacio libre de prejuicios, lo bastante ancho para poder deconstruirnos.
Y empezar a enaltecer nuestra existencia.
Recordándonos que es importante alejarnos para conectar.
Y acercarnos para no juzgar.
Porque el universo siempre necesita de tu voz
y de la mía.
Hola, buenos días, tardes o noches. Yo soy Karen y espero que se le estén pasando súper bonito en su día de hoy.
Hola, hola, soy Monse. Nos da muchísimo gusto que estén aquí escuchándonos otro jueves de Un Café Relax. Y sobre todo por el tema del día de hoy, sabemos que vivimos una pandemia y son tiempos difíciles, pero venimos a hablarles sobre la salud mental en tiempos de pandemia. Se nos hace súper importante tratar estos temas, normalizarlo. Sobre todo, Un Café Relax es un espacio para hablar de esto sin juzgar, aceptar que es parte de la vida.
Creemos que es muy importante porque pues hay personas que ya tenían estos problemas antes con el distanciamiento físico y el encierro, pues ha sido como todavía peor, ¿no? O sea, ha sido como un detonante para los problemas emocionales y a veces no los conocemos o a veces no los identificamos. Entonces, pues nosotras no somos como psicólogas ni psiquiatras, pero les traemos un poquito de información el día de hoy y sobre todo que sepan que no son los únicos ni las únicas que se están sintiendo así. Y creemos que es importante porque una noticia del 8 de julio del periódico Excelsior dice que el 40% de la población está experimentando síntomas leves de ansiedad y el 23% depresión como consecuencia del aislamiento, de acuerdo con expertos en salud mental de Latinoamérica, España y Estados Unidos.
También dentro de la información que recabamos, veíamos que el periódico La Jornada estimaba que el 30 y 35% de las personas en aislamiento físico podían presentar el síndrome de la cuarentena. Esto lo toman de Bernardo Solís, presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana. Pero a lo largo de estos meses y de que se ha extendido esta cuarentena, se calcula que aumentó de 45 a 50%, sobre todo por las condiciones del país y por tipo de sociedad y cultura que tiene México. Y el síndrome de cuarentena presenta síntomas como agotamiento emocional, irritabilidad e ira, nerviosismo, tristeza, confusión, insomnio, frustración, aburrimiento y apatía, que es creo que prácticamente lo que todos hemos estado experimentando de distintas formas y es importante visibilizarlo, aceptarlo y comprenderlo para poder actuar ante esto.
Sí, y les decimos todos estos datos no para alarmarlos, no para que se sientan mal, no para que les dé angustia, sino porque estas estadísticas quieren decir que hay muchas personas que están experimentando lo mismo que tú estés experimentando y que yo estoy experimentando. Entonces, pues es importante darnos cuenta y decir como cuando necesitas ayuda, porque además en la sociedad en la que vivimos, creo que a veces se deja de un lado a la salud mental y a la salud emocional. Entonces, pues es importante que hablemos de estos temas para que primero dejen de ser tabú y para que después podamos saber afrontar este encierro y esta cuarentena.
Aparte, también siento que lo que últimamente pasa es que la mayoría de la gente tiene estos síntomas, se siente así, o sus problemas emocionales o mentales que tenían desde antes de la cuarentena se han agudizado. Entonces, para todos ha sido un proceso difícil y siento que en parte es una forma de conectar con otros y otras, de poder entender que lo que estamos viviendo a nivel mental es parte de la vida y lo estoy viviendo el que está al lado de mí, el que está atrás de mí, el que está enfrente, en mi casa, afuera. Creo que eso a mí me sirve para sentirme más tranquila y aceptar que algo nos conecta como humanidad. Y creo que a través de conexiones podemos crecer juntos, avanzar y pues transformar un poquito lo que estamos viviendo.
Sí, queremos comenzar como con la parte difícil de la cuarentena, la parte difícil del encierro, transformarla un poquito para que no nos cueste tanto trabajo sobrellevarla. Y uno de los primeros puntos que queremos tocar y que se resume en esta frase es, está bien sentirse mal.
Creo que es muy común que cuando nos sentimos mal, ya sea por tristeza, la gente diga como, no, ya, levántate, haz ejercicio, come bien, ríe. Y a veces no es tan sencillo como eso, y menos al saber que afuera las cosas no son un panorama que aliente, ¿sabes? Entonces, yo creo que lo que sirve en general es saber que lo que estoy sintiendo hoy, una es temporal y la otra es parte de los procesos de la vida, ¿no? Como que a veces todo el tiempo queremos estar felices y encontrar esa fórmula para ya dejar de la tristeza, la ansiedad, depresión, la fobia, pues lo que estamos experimentando en casa, ¿no? Queremos huir de eso, pero creo que es muy importante primero asimilar qué estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, qué queremos hacer con esa emoción, sentarnos a hacer una introspección, y ahí es cuando aplica el está bien, o sea, parte de todo, y no tiene nadie por qué juzgarte tu proceso o tus emociones.
También porque, bueno, para Monse y para mí es muy importante la corporalidad, entonces, pues nosotras hemos sido un poquito más conscientes de que cuando tenemos alguna emoción que no dejamos salir y que está como atorada en nosotras, se queda como atrapada en nuestro cuerpo.
Hay que buscar los mecanismos para canalizar las emociones, si no, lo que no se dice se enferma por dentro.
Sí, exacto, como que todas las emociones van a encontrar una manera de salir en algún momento, pero creo que es mil veces mejor sacarlas a que intenten salir como por ellas solitas, ¿no?
Porque aparte pasa mucho que no sabemos sobrellevar esas emociones, entonces lo hacemos de forma no sana, o sea, pues por eso las adicciones, ¿sabes? Recurrimos a eso para poder aliviar ese dolor, ese sentimiento. Y en realidad existen muchas otras formas, ¿no? Desde terapia, desde escribir. A mí, a Karen y a mí, nos ha ayudado muchísimo escribir todo lo que sentimos, lo que vivimos, lo que pensamos. También, no sé, un poco el arte, si te gusta dibujar, pintar. O sea, saber que tienes que sacarlo de alguna forma, esa emoción.
Sí, porque también creo que a veces tenemos esta idea de que sentirte mal está mal, que no deberíamos de sentirnos mal nunca, porque pues justo esto de sentirte mal te lleva a veces a no querer hacer nada y estar en tu cama y no mover un dedo porque realmente te sientes mal y el cuerpo te pesa, y está bien sentirte así. Tienes que dejar que tu cuerpo sienta esa emoción y de alguna manera la saque, porque si no, pues se queda como ahí y entonces la llevas arrastrando.
Sí, aparte creo que puedes cargar ahorita con emociones, estamos en agosto, iniciando agosto, y puedes traer emociones de cuando empezó cuarentena, ¿no? De marzo y abril, entonces, y a veces no eres consciente que las traes contigo, pero el cuerpo busca la forma de sacarlas. Hablando un poquito de corporalidad, de habitar nuestro cuerpo, también queríamos mencionar un poco esta parte de normalizar que estamos en pandemia y por consiguiente vamos a subir de peso, nuestro cuerpo va a cambiar, ya sea por cuestiones de, pues cambia nuestra hora del sueño, nuestros ciclos biológicos, nuestros horarios de comida, nuestras actividades, no solo es porque, o sea, sí, incluye muchísimo que comemos más, pero por respuesta del cuerpo, ¿no? O sea, y de la mente que busca su forma de autodefensa. Entonces, en primera no creo que debamos enfocarnos en el número de la báscula, pero en segunda, si lo está haciendo, es porque tu cuerpo se está adaptando, se está transformando y te está dando las herramientas para que puedas afrontar esta pandemia.
Porque también creo que hay una cosa en el mundo que te dice, si no sales con un cuerpo super fit, super delgada o con el cuerpazo, entonces quiere decir que no tuviste disciplina durante tu pandemia. Y pues no, o sea, va a haber momentos en los que, como dije antes, no vas a querer ni mover un dedo y está bien, no tienes que levantarte a hacer ejercicio con todas las ganas del mundo todos los días, porque a veces no queremos y nuestro cuerpo no puede hacerlo.
Y hay que ser muy sabios a lo que dice el cuerpo. Yo creo que escucharlo, tu cuerpo te va a decir cuándo hacer ejercicio, cómo hacerlo, pero nos bloqueamos mucho y a veces le exigimos así de que todo el ejercicio que no hicimos en un mes lo queremos hacer en un día, o todo lo contrario, no hacemos nada y tu cuerpo te pide moverse para sentirse mejor. Es en verdad que a nivel emocional sí ayuda, ¿no? Entonces, dejar de hablar un poquito de esta parte de decir vamos a salir rodando de nuestras casas.
Sí, claro. Y escuchar a tu cuerpo es muy importante porque como que creemos y vemos que en redes sociales toda la gente está como contenta y hace TikToks y sube, no sé, historias a Instagram haciendo ejercicio con Bárbara de Regil.
Con nuevos proyectos, como un podcast.
Y entonces lo vemos y decimos como, es que yo no estoy haciendo eso, entonces soy un fiasco como persona, o sea, ¿qué me pasa? ¿Qué hay mal en mí?
Y las redes sí puede ser un detonante para que agudicen mucho nuestra situación emocional, el estarnos comparando constantemente. Es importante crear como una depuración de decir, hoy no voy a ver redes, o hoy, porque es mucho desgaste. Y al final las redes, no conozco mucha gente que vaya a mostrar ahí esta parte real, ¿no? Creo que es más mostrar una parte perfecta, entre comillas, y todo la llevo bien. Pero yo creo, o sea, probablemente todos estamos igual, todos y todas. Y no lo vamos a ir a plantear en redes, pero sí estar conscientes que eso no es la realidad, ¿no? Que hay una realidad en redes y otra que es la vida real.
Es bien chistoso cómo hablamos de la realidad en redes y la realidad en la vida real. Porque sí es verdad que la vida en redes también es una realidad, pero una realidad como fantástica, que nos frustra y nos pone ansiosos muchas veces. Y pues es lo que decías, ¿no? Que muchas veces no subimos la parte vulnerable, la parte de me duele, la parte de me estoy sintiendo mal y de verdad necesito ayuda. Entonces, si necesitas dejar las redes sociales a un lado, pues adelante. Si necesitas dejar de ver las noticias, porque a mí me pasó en un momento que veía muchas noticias y entonces me sugestionaba mucho y me sentía muy mal conmigo misma. Y yo decía, es que no sé qué está pasando allá afuera y no quiero volver a salir nunca de mi casa porque me da mucho miedo. Como por toda la información que estaba recibiendo. No digo que esté mal informarse, sino que consumas más contenido, no solo noticias que te hagan sentir mal y frustrado y ansioso.
Que aparte, últimamente, o bueno, creo que más al principio, pero había muchas noticias falsas, ¿no? Que llegaban por todos lados, entonces pues ya no sabías qué creer. Entonces, si vamos a ver información que sea de fuentes que sepamos confiables y que no nos dejemos llevar por cualquier cosa, porque eso va a aumentar a que nuestra salud mental se deteriore.
Creemos que una de las, bueno, no creemos, estadísticamente, de los problemas más comunes son la depresión y la ansiedad. Y creo que primero tenemos que saber que estamos teniendo depresión, ¿no? Como detectarlo y saber que no está mal que de repente te sientas muy triste, porque aparte a veces sentimos la tristeza e inmediatamente creemos que es depresión. O a veces tenemos depresión y creemos que es pura tristeza. Entonces, les voy a dar como una listita de algunos de los síntomas que se tienen cuando una o uno tiene depresión, para que si en algún momento ustedes se han llegado a sentir así, busquen ayuda porque es necesaria. Los problemas emocionales y los problemas mentales necesitan, pues, expertos. Por eso existen psicólogos y existen psiquiatras. Es como si te duele el estómago, vas al doctor porque te duele el estómago. Bueno, entonces, si te duele el alma, como yo digo, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra para saber qué está pasando. Los síntomas de la depresión son tristeza o irritabilidad inusuales, persistentes, incluso cuando las circunstancias cambian. pérdida de interés en actividades que alguna vez se disfrutaron, sentimientos de anticipación reducidos, cambios en el peso, cambios en los patrones del sueño, pereza, autoevaluación negativa, que es como soy feo o no sé, todas estas ideas que vamos creando en nuestra mente y que nos hacen sentir mal sobre nosotras y nosotros. Sentimientos de inutilidad o desesperanza y pensamientos o intentos de suicidio.
Esperamos que con estos síntomas se puedan dar una idea de hacia dónde se puede encaminar su tristeza y saber que no es nuestra culpa o que no es una cuestión de echarle ganas a la vida. Muchas veces, por dentro, nuestro sistema biológico y químico cerebral nos está diciendo no estoy funcionando correctamente, así como no funcionan bien nuestras defensas o nos enfermamos de, como decía Karen, el estómago, la garganta. Saber que son situaciones que no están funcionando bien dentro y no porque no las veamos significa que no existen. Y con relación a la depresión, creo que se dio más, sobre todo por esta parte de lo que se perdió en cuarentena, la nostalgia, el anhelar, cosas que pues todos conocemos de alguien que perdió o nosotros que perdimos, desde cosas como un viaje, ¿no? O la escuela, la graduación, el trabajo, duelos por muertes, y es lógico que estemos pasando por eso.
Claro, y que reitero, a veces hacemos a un lado nuestra salud emocional, porque también creemos que los psicólogos, los psiquiatras son súper caros, y pues sí, la verdad es que en México la salud emocional a veces está elevada en precio. Pero justo ahorita que hay pandemia, hay varios lugares a los que puedes acudir. Hay terapeutas, psicólogos y psicólogas que están dando terapias vía Zoom y gratis. Entonces, también se pueden acercar si gustan en algún momento a nosotras y mandarnos mensaje de, oye, necesito ayuda para, no sé, contactar a algún psicólogo o psicóloga y con gusto las y los podemos ayudar. Pero sí, que no lo hagan a un lado, que no digan como, ay, solo estoy triste, porque no es solo tristeza a veces.
Y si es, y dices, solo estoy triste, pues a ver por qué, qué siento cuando estoy triste, cómo lo siento en mi cuerpo, lo quiero cambiar, no lo quiero cambiar. Es que es todo un panorama que siento que nos deberían enseñar en la escuela, como a esta parte de emociones y lidiar con ellas y no verlas como algo positivo o negativo, solo verlas como emociones, ¿sabes?
Sí, la inteligencia emocional es muy importante y creo que también deberían demostrárnoslas y de enseñárnoslas en las escuelas, de implementar talleres y cursos e incluso podría ser una clase porque pues nos dan formación cívica y ética, ¿no? O nos dan, no sé, ciencias naturales, pero en ninguna de esas materias viene la salud emocional y creo que es muy importante.
Sí, justo. También siento que ha pasado mucho, pues yo lo he vivido mucho estas semanas y por mi tipo de rango, bueno, mi rango de edad y mis pares, lo han vivido mucho esta incertidumbre al futuro, ¿sabes? El saber que el mundo desde la economía, pues está mal, ¿no? Entonces el trabajo, como estudiante, las clases en línea, como mamá, estar en casa y cuidar de tus hijos, nuevas responsabilidades. Ha sido una incertidumbre al mañana de decir, me enfermaré, no me enfermaré. Creo que son pensamientos que nos llegan a cada rato muy también catastróficos, pero también saber que no son pensamientos que llegan porque sí. O sea, tienen su origen y se pueden igual tratar como la depresión.
Claro, siento que específicamente nos pasó mucho a Montse y a mí esta incertidumbre porque nos acabamos de graduar. Entonces fue como, ok, yo tenía planes de graduarme y no sé, hacer audiciones a compañías de ballet. Y de repente no tuvimos ni graduación, o sea, como graduación como la esperábamos. Las compañías están corriendo a muchísimas personas, entonces no hay audiciones. Entonces como todas estas cositas que se van guardando y que de repente va a llegar un momento en el que te hacen explotar. Digo, es nuestra experiencia personal, pero así como a nosotras nos pasó, le pasó a muchísima gente.
Y saber que es parte de lo que se está viviendo en cuarentena, siento que esto se desató mucho en la ansiedad, ¿no? Existe una ansiedad más general, pero existe otra que ya es un trastorno de ansiedad y que pues existe por diversas razones. Es alguna fobia, ansiedad social, crisis de angustia, el estrés postraumático. Se estimaba que iba a ser uno de los problemas mayores al terminar la cuarentena o toda esta situación y que pues incluya la ansiedad, ¿no? Y identificar ahora los síntomas de la ansiedad para que estén atentos, que puede ser sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico, pensamientos catastróficos, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada o hiperventilación, sudoración excesiva, mucho temblor en el cuerpo, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, problemas para conciliar el sueño, problemas gastrointestinales, dificultades para controlar preocupaciones y emociones, y tener la necesidad de evitar situaciones que generan, a tu parecer, ansiedad.
Y que también creo que la ansiedad, o sea, está mucho dentro del mundo en el que estamos viviendo ahorita, que estamos encerrados y encerradas, pero también creo que hay ansiedad allá afuera, que hay ansiedad de las personas que sí están saliendo para trabajar o para ir por comida, porque después de estar un tiempo en tu casa es complicado salir y saber que hay un virus y que te dicen como es que no te puedes acercar a nadie, no te acerques, no toques, porque puede que te enfermes. Entonces, como que llega a haber un momento en el que te causa un temor tremendo salir a la calle y alejarte como de tu sitio seguro, de tu casa, de lugar en el que no te va a pasar nada.
Y como que a mí también me pasaba que en los primeros momentos o que tenía encuentros afuera, bueno, me refiero con la calle, sí me causaba mucha ansiedad porque sentía que no era el mundo que yo dejé, ¿sabes? Cuando me encerré en mi casa, sentía que era otro, que no era lo mismo, que no había a gente. Y creo que es muy, muy difícil, va a ser de las cosas más difíciles como asimilar, aceptar que va a ser un estilo de vida por un tiempo. Pero a mí siempre, siempre me reconforta saber que de aquí a, no les voy a decir cuánto tiempo porque yo no sé, ¿no? Pero sí sé que va a haber un punto en el que solo voy a poder voltear atrás y agradecer que sigo viva y que puedo estar abrazando a mis familiares, a mis amigas, a mis amigos, que todo pasó como debía.
Y sobre todo, darnos cuenta de que va a haber cambios cuando regresemos. Por eso le llamamos nueva normalidad. Desde el hecho de que todos traen cubrebocas, yo que salgo al Oxxo, se me hace muy, no sé, como si estuviera viviendo en una realidad alterna y veo que hay como plásticos entre la persona que me está cobrando y yo para que no nos contagiemos. Y eso que no me he subido a transporte público, no he salido a plazas y ya se me hace muy extraño la manera en la que estoy viviendo ahorita. Entonces también tenemos que ser conscientes de que va a ser diferente y que no está mal que sea diferente, pero tenemos que ir adaptándonos a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad. Y también aceptar que consigo trae cambios dentro de nosotras y de nosotros. Y que es necesario que cuidemos nuestra salud emocional también en la nueva normalidad.
Sí, exacto. Tanto ahorita como en un futuro, como decía, el estrés postraumático que se estima que va a venir. Entonces, no queremos asustarlos nuevamente y que digan, no, pues, o sea, ahorita de pronto sentí como de, ay, no, ya me va a agarrar de nuevo a mí la depresión y ansiedad en pleno capítulo. No, pero siento que ahorita, o sea, a mí me sirve sacarlo de esta forma también. Y creo que sobre todo no queremos aumentar la cultura de la desesperanza en México. O sea, no, yo creo que hablar de estos temas, así como nos gusta hablar de la felicidad y de lo bonito de la vida, hay que hablarse de lo malo y de lo fuerte y lo difícil y que en un futuro vamos a saber, ah, mira, pero así lo enfrenté, ¿no? Va a ser como ver la película completa de, sí, hubo esto, pero hubo transformación, hubo cambio, ¿no? Y hablo de también un cambio interior, o sea, yo definitivamente no soy la misma persona que entré en cuarentena en marzo a la de ahorita. Siento que he cambiado en dimensiones extraordinarias y creo que lo he notado en muchas personas cercanas a mí, estos grandes cambios, que creo que a eso se referían cuando decían, no, es que ahora todos tenemos que salir transformados. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿de qué forma voy a transformar en tiempos tan difíciles? Pero ahora comprendo, ¿no? Que de esta adversidad, de un momento tan, tan complicado, definitivamente tienes que cambiar. Yo le llamo como un renacer.
Claro, y que me ha llevado a mí, por ejemplo, mucho al autoconocimiento y al autocuidado, porque, digo, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero yo me había dejado mucho, ¿no? Como que vivía de una manera muy rápida, muy en automático, como que iba de la escuela a otra escuela y de esa escuela a mi casa, dormía, me levantaba otra vez, escuela, escuela, casa. Como que no me estaba cuidando a mí, no estaba cuidando mis emociones y no me conocía yo misma.
Creo que es un muy buen momento para darnos más amor propio, como decía Karen, este autocuidado, que no se resume en un me he puesto mascarillas. Es válido, pero siento que va mucho más allá, es saber quién eres. Y que creo que sí puede ser como privilegio de los que estamos en casa el poder decir me he puesto mascarillas, he bailado música que me gusta, he descansado. Pero no dudo que la gente que ha salido también se está cuestionando, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, te estás llevando como una reflexión más allá, independientemente de cómo estés viviendo esto. Y que es muy padre, porque yo siento que conocerte, el descubrir quién eres, qué te gusta, qué te emociona, qué te pone triste, te lleva a una plenitud, ¿sabes? Muy, muy importante y valiosa.
Claro, y que a partir del autoconocimiento viene esto de, ok, estoy sintiendo tristeza en este momento. ¿Qué hago con esa tristeza? ¿Cómo canalizo esa tristeza? ¿Cómo la dejo salir? Que es muy importante porque, pues, volviendo, no nos lo enseñan en la escuela. Y pues nos toca descubrirlo a nosotras y nosotros con la experiencia. Y el encierro nos es como esta atmósfera para decir qué está pasando conmigo.
Y creo que después de que descubres qué está pasando contigo, o si no lo has descubierto aún, es también muy importante exteriorizarlo, hablarlo con alguien, amigo, amiga, familiar, en terapia, grupos de apoyo, hay muchas personas afuera que te pueden escuchar. Yo creo que a todos nos ha pasado que nos sentimos solos o solas y después descubres que hay una personita por ahí que te va a escuchar y que te va a escuchar sin juzgar. Saber que las cosas se tienen que hablar, ¿no? Que no siempre podemos solos y que eso está bien admitirlo. Porque ser vulnerables, el decir no puedo con esto, no me siento listo, me siento frágil, es una forma de ser muy fuerte.
Esto de las redes de apoyo, creo que es muy importante porque hay muchas personas allá afuera que piensan igual o parecido a nosotros y nosotras, y no lo sabemos. Entonces llega un momento en el que te sientes como solo y sola, y es como, es que nadie me entiende, no tengo nadie con quien hablar de esto. O no hay nadie que me apoye, no hay nadie al que yo le tenga la confianza de contarle, oye, la verdad me estoy sintiendo de la patada, por favor, necesito ayuda. Pues darnos cuenta que sí existe. Es esta parte como bonita de la cuarentena, que puedes conocer personas de muchos lugares del mundo, de muchos lugares del país, o del mismo lugar de, no sé, de la ciudad, por ejemplo. Pero que están ahí y que existen y que te pueden ayudar a sentirte un poquito mejor. Además de que, pues creo que conocer personas nuevas ahorita en cuarentena está muy bonito. Es como un mundo nuevo, virtual.
Sí, justo. Aparte, siento que va a conocer gente nueva desde que ya conoces antes, pero que no te has dado la oportunidad de adentrarte a ver quién es la persona. De que ha pasado mucho eso, ¿no? Como crear nuevos lazos. Y también con gente que no conoces tanto. Está Karen y yo, nos metimos a un grupito de personas hermosas, bellísimas, que piensan igual que nosotras con relación a muchos temas.
Parecidos.
Nos complementamos bien, ¿no? Entonces, creo que es importante que busquemos esos lugares o esa persona. Y creo que también lo que ha pasado mucho en cuarentena es que también, a la vez de que estamos formando lazos como consejo, también otros están quebrando, ¿sabes? O amistades.
Claro.
Amistades y en el amor, porque, claro, cambia tu realidad, entonces cambia tu mundo. No puedes esperar que todo se quede igual, intacto, ¿no? Pues se va a ver reflejado en la forma de relacionarte con tus amigos y amigas, que te alejes de ellos y ellas, que tal vez ya no sientas la misma conexión que sentías en persona. Y igual con pareja, ¿no? O sea, las parejas y amistades y todo. Somos muy físicos, muy de los ojitos de la persona, de sus manitas, todo. Entonces, el no vivirlo es muy pesado y eso ha terminado con relaciones y amistades. Entonces, yo creo que sí, es duro, es fuerte, es pesado. Pero admitir que estas cosas tienen que pasar, que si está pasando, es lo mejor que te pudo pasar. Aunque ahorita no lo puedas ver, es muy obvio que ahorita no se pueda ver así. Pero en un futuro todo toma forma y dices, claro, tuve que terminar aquí con esta relación. Y por ahí vayan a escuchar el capítulo de Auxilio, Cupido me flechó, por si tienen algunas dudas con relación a su relación. Pero bueno, eso.
Sí, que, ay no, está muy complicado esto. Digo, yo no tengo una relación amorosa, pero sí está muy complicado, porque sí he visto muchas parejas que se han separado, que han dicho, ¿sabes qué? Dame un tiempo, porque primero hay que aceptar que nosotros y nosotras tenemos problemas emocionales dentro de la cuarentena, y luego aceptar que la otra persona también tiene sus problemas, que si un día no está al 100 platicando con nosotros todo el día, o que si no hizo la videollamada, o que hicimos videollamada y entonces lo sentí súper distanciado, es normal, porque alguien no se siente bien. Y hay veces en las que no tenemos ganas de hablar con alguien, en las que es como, quiero estar sola. Y siento que es mucho lo que ha pasado en las relaciones amorosas esta cuarentena, que esperamos que nada cambie, que todo sea igual, que sigamos hablando de la misma manera, que sigamos, no sé, cada que hagamos videollamada nos vamos a mandar besitos, no sé, lo que sea, pero que va a ser exactamente igual que cuando se veían siempre. Y pues no, la realidad es que no. Digo, a lo mejor hay relaciones amorosas que se reforzaron, pero claro, va a haber otras que van a terminar en ruptura o en dame un tiempo. Y también está bien, es parte del cambio. Y pues como lo dijimos en nuestro primer capítulo, duele cambiar. Pero eso no quiere decir que el dolor vaya a ser permanente.
Y que de ese cambio se aprende mucho, y es cuando sacamos como una nueva esencia, o bueno, una transformación de nuestra esencia, que es muy importante. Sobre todo creo que a veces estos cambios también vienen acompañados de como hacer nuevas cosas en cuarentena, probar nuevas partes de ti, como, no sé, tal vez descubres que eras bueno cocinando, o eres buena haciendo, no sé, lo que quieras, ¿no? Pero también aceptar que son procesos de cambio y que dices, ahorita quiero hacer el cambio de mi vida, o dices que ahorita no quiero cambiar nada. Pues no importa, porque el crecimiento es constante e invisible, ¿sabes? Es algo que me recuerdo mucho. Que inclusive los días que estamos echados en la cama y que decimos, es que me tengo que obligar a pararme y a bañarme. Como los días que te levantas con un buen energía y quieres hacer ejercicio y quieres prepararte de comer y quieres pasear a tu perro. O sea, los dos días son importantes, tienen que vivir, tienen que aceptar y sentir.
Sentir sobre todo. Y también, pues hay días que justo nos sentimos súper bien, pero vemos que la persona de al lado se siente mal, así terrible, y a veces sentimos culpa por sentirnos bien cuando esa persona se está sintiendo tan mal. Y no, también es perfectamente válido que te sientas bien hoy, aunque la persona de al lado se esté sintiendo mal. Claro, no te voy a decir, sé cero empático, tú vive tu vida al 100 de la felicidad, pero ten en cuenta que así pasa a veces, que todas las personas tenemos pues emociones distintas y las experimentamos de manera distinta. pues claro, va a haber momentos en los que, no sé, tu hermano o tu papá o tu mamá se van a sentir muy mal y tú vas a estar muy feliz, o al revés, y que es muy válido y no tienes por qué frustrarte por sentirte bien.
Sí, eso se me hace bien, bien bonito, como reconocerlo. Y también cuando nos sentimos bien, creo que a veces también podemos transmitir esa energía, ¿sabes?, a otra personita. Y saber que así como nosotros debemos buscar a alguien que nos pueda un poquito ayudar, escuchar, aceptar, también nosotros podemos ser a veces el medio para alguien. No sé si les pasa que de pronto un mal día te llega el mensaje de una persona especial que te dice, hola, todo bien, espero que estés lidiando bien con cuarentena. Y son mensajes que dices, wow, o sea, estoy acompañado, no estoy solo. Y entonces saber ser también quien manda ese mensaje, ¿no? El que dice, voy a hablarle a mi abuelito, mi abuelita, que son quienes también, obvio, o sea, son de las personas que más requieren ese contacto físico, ese contacto de algún medio. Pero saber también ser buenas escuchas, el hablar, el tener contacto, que nos roba bien un poquito de nuestro día lleno de espacios vacíos de cuarentena.
Claro, porque también siento que a veces nos da miedo mandar ese mensaje, porque a veces ni siquiera es que sea una persona a la que tú le hables mucho, ¿no? A mí me ha pasado que a veces veo historias en Instagram de personas con las que yo no hablo tanto y que dicen como, hoy me siento mal, así me siento de la patada, no quiero nada. Y entonces a veces a mí me da pena mandarle mensaje y decirle, oye, ¿estás bien? Pero creo que hay que perderle un poquito ese miedo y atrevernos a mandar esos mensajes, porque puede ser que justo tu mensaje es el que le ayude mucho a esa persona ese día.
Sí, como que ser conscientes de que podemos ser tanto quien manda el mensaje como el que lo recibe, o quien hace la llamada, videollamada, o cualquier forma de mostrar afecto virtual es muy válida ahorita. Y pues creo que saber que la forma en que estamos viviendo la cuarentena, la forma en que estás viviendo la cuarentena, con altos y bajos, con amor o desamor, con amistades nuevas o amistades que quiebran, con ansiedad o depresión, con literal todo lo que estás viviendo es válido, lo tienes que vivir y aceptar, hacerlo parte de ti, de tu historia, para poder seguir avanzando de a poquito, ¿no? De pasos chiquitos.
Algo que se me super pasó, pero que creo que es muy importante también, es que no invalidemos nuestras emociones, porque creo que justo en este momento, Montse y yo tenemos súper consciente que estamos en una posición de privilegio en la que podemos quedarnos en nuestras casas, pero eso no quita que también nos podamos sentir mal. Claro que hay personas que tienen problemas muy grandes, claro que hay personas que están viviendo cosas muy fuertes en sus vidas, y hay que tener empatía con esas personas, intentar ayudar en la medida de lo posible. Si puedes, no sé, donar, hazlo. Si hay alguien está entregando despensas, ayuda. Pero eso no quita que tú no puedas sentirte mal dentro de tu vida, dentro de tu proceso de cuarentena, porque todas tus emociones son válidas.
También nada más quería agregar que reconocer lo esencial de la vida. O sea, yo he sido muy feliz tal vez en mi posición de que poder quedarme en casa, pero disfrutando un poquito de los atardeceres que antes no veía porque en ese horario iba a la escuela, disfrutar de las últimas lluvias, ver cómo cae la lluvia, de ver las nubes, esa parte esencial, el saber que sí, no puedo abrazar a cierta gente, pero puedo abrazar a mi hermano que está en cuarentena conmigo, ¿sabes? Entonces, creo que hay una parte de la vida que se nos olvida en cuarentena, que es para lo que venimos al mundo, a vivir y sentir.
Claro, yo creo que este capítulo lo hicimos en primera porque pues también nos ayudó un poquito a nosotras, pero porque nos dimos cuenta de que hay muchas personas que lo están sintiendo, y el principal motivo de este episodio, de este capítulo, es decirles, no están solos, no están solas, siempre va a haber alguien que los pueda ayudar y que las pueda ayudar. Y reiteramos, o sea, podemos ser nosotras. Si de verdad escuchan este capítulo y dicen como, la verdad es que yo sí me siento bien mal, mándenos mensaje. Nosotras, con todo el amor del mundo, con todo el cariñito, les vamos a contestar y les vamos a ayudar pues en la medida en la que podamos. Entonces, pues nos pusimos a investigar un poquito sobre números de ayuda, por si has tenido síntomas de depresión o de ansiedad, que ya fueron las que les dijimos hace un ratito, si han tenido pensamientos de suicidio, que es muy fuerte, o si han sentido claustrofobia, o solo dicen es que no me siento bien y necesito ayuda, porque también es importante reconocer cuando necesitas ayuda. Les voy a dar unos números aquí, pero también se los vamos a dejar en la descripción, en nuestro Instagram y en nuestro blog. Estos son los números como para todo México. Bueno, primero está el 911, que es el número de emergencia. La línea mujer para casos de violencia de género es el 075. La línea de la vida, que es 24 horas y es para salud mental y adicciones, es el 800-911-2000. La unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria es el 800-00-44-800. Para malestar emocional es la extensión 4. Y por último, para la Ciudad de México, la línea de atención psicológica de la UNAM, que es el 50-25-08-55.
Esperamos desde el fondo de nuestro corazón que este capítulo les haya ayudado a conectar, a sentir, a saber qué están sintiendo. Lo hacemos desde el fondo de nuestro corazón, con mucho amor. Si alguien nos los ha dicho hoy, los queremos mucho, las queremos mucho, les queremos mucho. Son únicos, son especiales, son momentos de la vida.
Esto es todo por el capítulo de hoy. Fue un capítulo un poquitito como más serio. Hasta yo me siento más seria hablando. Pero es un tema difícil, es un tema que se tiene que hablar porque lo estamos viviendo y esperamos que les ayude. Si necesitan ayuda, pueden hablar estos números o pueden mandarnos mensaje. Espero que tengan un día súper bonito o duerman y descansen súper bien. Les quiero y nos escuchamos para el próximo capítulo.